Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle. Because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider. And also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
After the end of a good fight, you deserve an ice-cold reward. Medela, you put in the hours, the energy, the tough labor, because you know the bigger the fight, the better the reward. Medela, the mark of the fighter. Drink responsibly. Beer imported by Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado. Y bueno, quiero que me acompañen a una plática especial que tuve con Kalimba, donde va a mencionar cosas que jamás dijo. Hubo muchas situaciones, muchos momentos y muchas cosas especiales por las cuales no pudo hablar al 100%. Y creo que es muy interesante lo que van a escuchar aquí. No se ha dicho jamás, no se había escuchado nunca y es la primera vez que va a comentar esto. Así es que pongan atención.
Kalimba es originario de la Ciudad de México. Fue un pequeño muy energético y artístico y desde los 3 años jugaba a hacer música. Incursionó en la televisión en programas como Chiquilladas y hoy en día es uno de los mayores exponentes de la música en México. Kalimba.
Ah, señores, pues ya lo vieron, ya lo conocen. Increíble voz, cantautor, productor. Está produciendo 5 discos al mismo tiempo ahorita porque tiene además de todo su disquera. Y bueno, pues es extremadamente talentoso, pero sobre todo un gran ser humano. ¡Kalimba! Amigo Corona. Corona, saludo.
Corona, saludo.
Muy bien. Hemos tenido que hacer programas distintos. ¿Cómo estás, cabrón?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias.
Sí. Veo que pediste vinito.
Vinito.
¿Tú eres de vinito? Sí, mira. ¿Qué es lo que te gusta tomar a ti?
Hipocritita.
Empezar a decir, bajita la mano. ¿Qué tomas tú normalmente? Además de vino.
Fíjate que el whisky me gustó mucho tiempo. Ajá. Yo creo que whisky principalmente. Uh-huh. Pero soy borracho barato. Borracho barato normalmente dicen que es el que se toma 2 y pone jarra, ¿no? Yo efectivamente me tomo 2 y me pongo jarra, pero no paro ahí. No es de que ya tomo 2 y ya me voy a mi casa, no. Entonces sí, me emborracho rápido y ya me la paso re bien todo el tiempo, ¿no? Entonces la verdad es que intento tomar vino, cositas así. Hay días que digo, hoy voy.
¿Qué es lo más barato que has tomado?
No, ni los nombres me sé, o sea, literal cosas que vienen en bote y ya es bote de plástico del duro. En Veracruz tengo una cosa en bolsa, para que me entiendas.
¿En serio?
En bolsa, sí. Dulce como no tienes idea y me tomé como 6 además.
Bueno, pues este es vino original, a ver qué te parece. Salud, amigo.
Saludcita.
A ver, muy bien, pues bueno, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. La vamos a pasar padrísimo. Por favor, vayan por lo que quieren tomar, vayan por su copa de vino, por su tequila, por lo que cada quien quiera, por su whisky, por su chocolate, por su té. Cada quien toma cosas distintas. Si no tomas, siéntate, pero tómate algo con nosotros porque las bebidas te acercan.
Absolutamente.
Las bebidas son así como algo muy especial.
Absolutamente.
¿Tú eres, por ejemplo, de chocolate caliente o así o no?
No, en general me gusta el chocolate, pero ahora me he vuelto un poquito más de tés. Tampoco tomaba mucho. Tuve una etapa como entre los 21 y 27 que tomaba mucho café.
Okay.
Y me volvía loco. Y tenía amigos además de Colombia que me mandaban café, de Bolivia que me mandaban café, de Venezuela que me mandaban café. Me mandaban café muy bueno. Pero después de que me operaron de hernia hiatal, corté casi todos los irritantes. Entonces, el café fue de los primeros que saqué y ya. Nunca lo volví a tomar.
Ah, ¿tuviste hernia y tal?
Tuve hernia y tal. De hecho, tuve que cancelar. En la primera gira cancelamos casi los últimos 2 meses enteros de shows. Fueron como 24 shows que cancelamos. Órale. Ya no tenía ni voz.
Órale. Fíjate que yo tuve también hernia. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando iba con mi doctor, no sé si te pasaba a ti, pero mira, te vamos a revisar. Y yo, no. Ajá. Porque como la hiatal está aquí. Pero me bajaba los calzones y ¡mum! La mano adentro y yo...
Esa es otra hernia,
mismo, ¿no?
Esa es otra hernia, pero... O ese... ¿Era doctor?
Sí, te lo juro.
Ok. Sí.
¿No, ¿no te revisaban así?
Ah, no, a mí me tuvieron que meter un tubo por la nariz que me iba a dar hasta abajo. Y más. Sí.
Bueno, qué bueno que no fue tubo, porque sí. Si estamos hablando de las entradas, me hubiera sido tremendo.
¿Te cobró 100 pesos?
Bueno, en realidad yo le pagaba. Oye, quiero decirles, estás produciendo 5 discos al mismo tiempo con tu disquera, además del tuyo.
Sí, exacto.
Porque tienes nuevo sencillo, ¿no?
Sí, así
una
es.
Una canción. ¿Así?
Una canción así, remix, que este lo produjo Juan Magán. La versión original la produje junto con Stefano Vieni. También la compuse con él. Y ahorita decidimos que fuera Juan el que produjera el remix. La verdad es que está súper bien. Es la primera canción pop urbano formalmente que saco, porque mis discos, 3 discos de los 5 que he sacado como solista, traen canciones urbanas, traen 1 o 2 canciones urbanas cada uno de esos discos, nada más que ni estaba de moda cuando grabé, por ejemplo, el primero Aerosoul, que fue en el 2004, ahí todavía no había un boom de urbano, pero la canción trae una que se llama Día de Suerte, en el disco 2 también, en el disco 3 no, porque fue rock pop, el disco 4 sí, y el disco pasado también. Entonces... sí he sacado algunas, pero ahorita ya formalmente, y lo que viene va a ser pop urbano, entonces...
¿Todo el álbum?
Todo el álbum, exactamente.
¿Cómo se llama el álbum?
El que viene todavía no sé, literal sí. Vamos en la canción número 7 que ya escogimos, llevamos 7 de 10 u 11, estamos decidiendo si queremos meter 10 u 11, así que faltan 3 o 4, y en cuanto las tengamos me siento, escucho todo, y ahí es donde, que se llame así.
Oye, amigo, y desde chiquito yo te veo artístico por todos lados, o sea... Así como que sudas rollo de arte. De chiquito, ¿qué jugabas?
Es por eso. Mi papá, ese sí era muy, 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 muy artístico. Y jugábamos a pintar, jugábamos a fotografía. Mi primer regalo formal fue una grabadora. Me dijo mi papá, toma, te la regalo. En ese entonces eran unas cosas así.
¿Porque tú se la pediste? ¿Por qué?
No, él me dijo, este es tu primer regalo para que hagas canciones. O sea, me lo dijo. Es para esto. A los 3 años.
Porque ya te veía, ¿sí?, esa vena.
A los 3 años me regaló una grabadora y me dijo, aquí está para que hagas música. En la casa jugábamos a hacer obras de teatro, mi hermana y yo. Ella inventaba su propia obra y yo inventaba la mía propia.
Estamos hablando de Umbalia, porque tienes otro hermano, ¿verdad?
Una hermana chiquita, hermana chiquita. Que le llevo, bueno, ya tiene 25, pero en mi cabeza siempre chiquita, le llevo 12 años. Okay. Y a eso jugábamos, a hacer obras, a hacer música, a distintas cosas, excepto en carretera. En carretera siempre jugábamos a hacer matemáticas, siempre. ¿Ah, sí? Sí, mi papá era muy matemático, muy filósofo y muy musical.
Claro, pero mira, qué padre, porque eso fue como que lo que... Las primeras herramientas.
Exactamente.
¿No?
De hecho, uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de mi papá, y que creo que ahí absorbí mucha música, mi papá tenía un sillón para mí en su estudio. Tenemos un estudio casero. Y entonces eran el cuarto de mi mamá, de mis papás, nuestro cuarto, y acá estaba el estudio. Mi cama estaba pegada a este lado. Y en las mañanas, mi papá se paraba a 5:30 de la mañana y se metía al estudio a hacer música. Yo dormidísimo lo escuchaba... entrar a su estudio, me despertaba todo modorro, así como podía, caminaba, llegaba al sillón y me volvía a dormir en el sillón, pero en el estudio. Y mi papá se ponía a producir. Entonces yo creo que dormido absorbí muchísimo de lo que hizo mi papá, pero eso era todos los días. O sea, mi papá se paraba a 5 de la mañana, yo lo escuchaba, me paraba y me iba a volver a dormir, pero en el estudio. Entonces mi papá puso un sillón, porque antes lo hacía como en el piso. Yo iba y me dormía en el piso ahí junto a mi papá. Entonces mi papá dijo, bueno, no está bien que el perro duerma en el piso, y le puso su camita, ¿no?
¿Pablo se llamaba tu papá?
Pablo Julio, sí. Wow. Le decían Poli.
¿Poli?
Poli, porque como se fue muy chico a Nueva York a estudiar música, uh-huh, le decían Paul, y como era chiquito, Poli.
Ah, qué padre. Uh-huh.
Poli Marichal.
Oye, bueno, ¿se quieren imaginar a Kalimba a esta edad cuando se paraba, iba al estudio de su papá, el señor Poli? Porque además empezaste a actuar muy chiquititito.
A los 4 años hice mi primera obra de teatro, que fue, no estoy seguro si la primera fue Romeo y Julieta, y después a los 5 años hice...
Ah, pues empezaste denso, ¿no?
O sea, empezaste
con
3.
Shakespeare, o sea.
Exacto. Romeo y Julieta, y yo lloraba ahí en esa obra, porque yo era Baltasar, que es el personaje que le tiene que avisar a Romeo que Julieta está muerta, cuando realmente no está muerta, ¿no? Que toma la medicina esta para pretender estar muerta y después encontrarse con él. Cuando Baltasar va y le avisa a Romeo que Julieta está muerta, es una escena trágica. Y Romeo llora y se enoja y dice no, y corre a verla. Entonces yo salía súper serio, casi llorando, y de verdad, 4 años y yo ya lloraba en mi actuación. Salía al escenario, nada más que la espada era más grande que yo. Entonces, porque hicimos la versión Shakespeare.
¿Estamos hablando actual o estamos hablando?
Yo estoy sentado todo de este lado. También es mi rodilla. No, pero hicimos la versión shakespeariana, salía de mayas y ya sabes, wow, que la ropa de 1800 o 1700. Entonces yo traía una espada y la espada arrastraba por todo el escenario y la gente se empezaba a reír. Entonces veían un negrito así de 4 años llorando y la espada. Entonces la gente se reía y yo salía de la escena, corría y abrazaba a mi mamá y le decía, ¿por qué la gente se ríe? Si actué perfecto. Lloré y Romeo también, el actor que hacía Romeo también lloró. O sea, fue una escena maravillosa. ¿Por qué la gente se ríe? Mi mamá decía, es que... Está difícil explicártelo, pero además era gordito, entonces eres un negrito gordito con una espada arrastrando por todo el escenario. ¿Cómo nos iban a reír, no?
Oye, ¿y que te caíste en algún momento en una obra de teatro?
En Helen Keller, la maestra milagrosa, que fue la que hice a los 4 años y medio. Yo jugaba con mi papá. Mi familia es también intrépida. A mi papá le encantaba que yo me trepara árboles y me aventara. Me decía, no le tengas miedo a la vida, ¿sabes? Pero cuidado, o sea, tampoco aviéntate a la nada. Te puedes subir y yo te agarro, yo te cacho, yo te cuido, bla, bla, bla. Y un día le grité, mi papá estaba ahí, yo me subí al segundo piso, el escenario tenía 2 pisos, era un departamento, supuestamente una casa, y me aventaba desde el segundo piso, que es más o menos literal esta distancia, y mi papá me cachaba. Les daba un infarto siempre a los productores y a todo el mundo. Y mi papá decía, no, así jugamos siempre. Y un día lo vi y le grité, pa, ahí voy. Pero mi papá estaba de espaldas y cuando volteó no me agarró y caí en una mesa de vidrio, que era parte de la escenografía, y me rompí la pata, ¿no? Entonces me rompí el pie y tuve que dar funciones durante 2 meses en muleta.
¿Y seguía saltando? No. Ya con muletas, no, ¿no?
No. Así ya no. Me curé y lo primero que hice fue volver a saltar. Pero mi papá sí obviamente habló muy seriamente conmigo y me dijo, en tu vida vuelves a hacer eso. Cuando ya me hables y yo te conteste y te diga que estoy listo, entonces puedes brincar. Tampoco me dijo, no vuelves a brincar. Me dijo, hazlo, pero tienes que estar seguro que están las cosas, la seguridad a tu alrededor suficiente para que lo puedas hacer.
Me dijiste que la primera... Salud. Me dijiste que entonces la primera había sido la de Shakespeare. Uh-huh. ¿Te acuerdas un poco de la producción de Shakespeare alrededor?
Sí. Me acuerdo bastante. No era una producción muy prolífera, de hecho. Era un escenario... El escenario, por ejemplo, el piso era totalmente blanco. Me acuerdo que era blanco de madera y además el sonido de la espada nunca se me va a olvidar. Y la parte de atrás tenía proyecciones de luz y un poco de decoración de los de 1800. Pero tenía proyecciones de luz, imagínate, de los 80s. Esto fue en el 86.
Ubica esa producción y ubica la producción ahora en la que estás... de Jesucristo Superestrella. En algún momento ahora que estuviste en Jesucristo Superestrella, viendo ese escenario, viendo todo lo que están viviendo con esta producción tan increíble, que tienen que verla porque se va a reponer, y hoy te vamos a platicar también de eso, claro. ¿Te acordaste de esos primeros escenarios?
La verdad es que sí.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Cuando me llamaron, desde que me llamó Eric Rubin para hacer teatro, y el día que me dijeron, es tuyo el papel, desde ese momento dije, wow, no he hecho teatro. Pues fue desde los 4 o 5 años que no hacía una. Entonces, lo primero que pensé fue, hace 22 años, hace 32 años, ya me estoy quitando 10, hace 32 años no me subo a un escenario a hacer teatro formal. Y lo primero que hice fue irme a esas dos obras de teatro y me dio mucha emoción.
Wow, qué padre. Oye, cuando entras a La Onda Vaselina, porque todavía era La Onda Vaselina.
La Onda Vaselina, sí.
Luego sales para lo del food, luego regresas a OV7.
Sí.
Yo me acuerdo, una vez que fui a verlos a un concierto en el auditorio ya, no me acuerdo si era Onda Vaselina o OV7, que ya era impactante cómo jalabas toda la gente. Creo que alguna vez te lo dije fuera de la presencia. O sea, está cañón, o sea, porque este cuate tiene mucho talento y mucho ángel también.
Muchas gracias.
Entonces la gente era así como de ¡ah! Porque es simpático, lindo y además muy talentoso.
Gracias.
Era como fuerte. ¿Lo sentías? ¿Te dabas cuenta o no?
No. Lo descubrí hasta mi segundo disco. Yo creo que empecé...
¿Ya tu segundo disco personal?
Mi segundo disco personal, individual, sí. O sea, hasta el 2006, 2007. La verdad es que empecé tan chico que yo... Hubo muchas cosas que pasaron en mi carrera. Hubo envidias, hubo cosas fuertes de que yo llegaba a los foros y los otros niñitos me odiaban y yo nunca entendía por qué. Mi papá me lo intentó explicar un par de veces. Los que nos cuidaban, porque siempre los niños en los foros y en las empresas tenemos gente que está encargada de cuidar a los niños en general, ¿no? Tanto que no se hagan daño como que nadie pudiera hacerles daño. Entonces... Me lo explicaban. Yo llegaba y le decía, ¿por qué no se quieren llevar conmigo? Y me decían, es que les molesta que tú hagas las escenas en una toma o en dos. Y ellos se tarden una hora y media en hacer una escena, ¿no? Y yo decía, pero eso no es culpa mía, es culpa, claro, en todo caso, de ellos. O sea, claro, o de nadie, ¿no? Tenemos talento diferente, tenemos dones diferentes. Pero de niño sufrí muchas envidias y egos que no entendía. Y en OV7, cuando regresé, se limpió. Al final del día somos hermanos, nos amamos mucho. Creo que hubo prensa que intentó y en algún momento hubo roces muy ligeros porque hubo portadas como Kalimba y sus coristas. Eso nunca se me va a olvidar porque la vibra que
se... la vibra de los OV7 es como corista.
Sí, la vibra que se vivió en esa semana. Ellos querían no estar enojados conmigo y no estuvieron enojados conmigo, pero tampoco podían no estar enojados con la situación de que les hayan llamado coristas en una revista. Entonces, esa es una cosa que no se me olvida, ¿sabes? La tengo ahí. Y ya la tengo porque a mí me molestó mucho que hayan editado algo así. Por el contrario, yo lo que siempre tuve, cuando me dijeron, regresas a OV7 y te quedas, yo estaba emocionadísimo. Yo siempre los he visto y se los dije. Yo soy como el hermanito menor que siempre quiere participar. Cuando tus hermanos juegan fútbol americano y juegan rudo, pero tienen 4 años más que tú o 5 años más que tú,
claro,
y ellos tienen 16 y tú 11, te dicen, no, pues tú no puedes jugar, man, porque si te empujamos, a ti sí te podemos lastimar. Entonces, nunca puedes jugar con ellos hasta que los empatas, hasta que las edades ya no tienen tanta diferencia, uh-huh, y de repente te invitan a jugar de regreso. Uf. Y es como, ya otra vez puedo jugar con mis hermanos, ¿sabes?
¿Quién, yo, de todos esos hermanos, siempre hay un hermano con el que más química tienes? ¿Quién es la persona con la que más química tienes de OV7?
Yo creo que con la güera, con Mariana y con Ari. Uh-huh. Con la güera, porque yo creo que todos con la güera. Todos te van a decir a la güera y a otro. La güera es un amor, la güera es un corazón caminando. Entonces, no creo que exista ninguno de los otros 6 que no te van a mencionar a la güera y al otro con el que se llevaba. Entonces, la güera va por default. Mariana y Ari fumaban, entonces había la camioneta de los no fumadores y la camioneta de los fumadores. Yo no fumaba, pero prefería los de no fumadores porque además de que eran menos y la camioneta tenía más espacio, yo tenía otro vicio y era la música. Yo no dejaba mi Discman, yo traía un Discman a todos lados y cantaba todo el día en voz alta. Entonces los de la otra camioneta se volvían locos. O sea, a Oscar le encanta dormir, a mi hermana le encanta el silencio y a Lidia también, entonces traer a alguien que todo el día venía cantando era como de, no, ya, por favor, ¿no? Entonces yo creo que hizo bien que yo me fuera a la otra camioneta donde tanto Ari como Mariana no les molestaba que yo estuviera cantando todo el día. A mí no me molestaba precisamente el cigarro. Y listo, dije ya, me cambio a la otra camioneta y creo que ahí fue la razón por la cual hice una mancuerna con ellos espectacular.
Cuando sales ya, cuando te lanzas de solista, yo me acuerdo mucho del Eurosoul, que además me pareció uno de los nombres más atinados que hice en mi vida, no me encantó. Gracias. Se me hizo muy inteligente, muy creativo. Y pero por ahí hay un disco, creo que en el Negro Claro,
sí,
donde tienes una bronca de una bacteria.
Así es.
¿Y qué fue lo que pasó?
Literalmente me dio una bacteria que hasta el día de hoy no sé cuál es. Y tampoco sé que me la curó, porque yo tenía tal urgencia de quitarme esta bacteria que fui con todos los doctores. Homeopáticos, hierbas, químicos, denme lo que sea, pero me estoy quedando sin voz, porque me estaba quedando sin voz. Me despertaba y literalmente no podía hablar. Y luego pasaron dos cosas. Fue la misma época que la bacteria me bajó las defensas y me empezaron a entrar varias alergias. Ahora soy alérgico al tabaco, soy alérgico al polen, soy alérgico al pelo de perro, soy alérgico al polvo. O sea, no tenía alergias de nada y ahora tengo alergias de varias cosas que me tengo que cuidar constantemente. Entonces me bajaron las defensas. Tenía hernia hiatal, entonces el reflujo me quemaba las cuerdas y además tenía una bacteria que literalmente me estaba destruyendo. Y nunca supe qué fue. Me fui con tantos doctores que no sé cuál me curó, pero me curé, gracias a Dios. Y eso fue. Literalmente me iba a quedar mudo. Ya fui a varios. Me revisaron, todos me dijeron lo mismo. Uno, te estás rompiendo los vasos de la garganta porque como no tenía voz, pero yo quería seguir dando shows, forzaba mucho la voz. Tampoco creo que tenía la técnica correcta para necesitar tanta fuerza en mi voz. Y entonces me empecé a romper los vasos de la garganta al grado que un día me enseñaron mi garganta por dentro y era un charco de sangre. Tenía un charco de sangre adentro de la garganta de tantos vasos y venas que se me estaban rompiendo del esfuerzo. Ahí fue donde paramos la gira. Y el doctor me dijo, si tú cantas una semana más, dale las gracias a tu voz. Me dijo, ya no tienes nada más que romper. Lo que rompas a continuación ya es para no regresar. Y así fue.
¿Te dio miedo?
Mucho, mucho miedo. Nunca había... Por eso te digo que hasta mi segundo disco entendí qué artista era. Justo yo no había descubierto cuánto amor tenía el público por mí, cuánta empatía, cuánto ángel sienten de mi parte. Y todo esto hasta que revalué mi carrera. Dije, espérame, he cantado y he hablado toda mi vida. Empecé contando chistes en Chiquilla Chispa de Chocolate, empecé usando mi voz en teatro, después lo usé en teatro musical, hice doblaje, canté en programas, hice telenovelas, para todo lo que he hecho he usado mi voz. Y ahorita específicamente llevo 7 años dedicado a la voz. Si me quedo sin voz, ¿quién soy? Me hizo revaluar muchas cosas, me hizo revaluar también mi persona, porque lo primero que pensé es, sin mi voz, ¿quién rayos soy? Y ahí también te das cuenta que no solo eres una voz. Hoy sé que si hoy me quedo sin voz, soy muchas otras cosas valiosas. Pero debo admitir que en ese momento lo único que pensé fue, mi valor se va a perder por completo. O sea, lo que soy y lo que valgo, ya no lo voy a tener. Entonces, ¿quién voy a ser? Como si fueran a quitar mi nombre y mi personalidad. Como si yo fuera a dejar de existir en el momento que mi voz se acabara. Entonces, me dio miedo personal, me dio miedo profesional. Esa es la otra. De aquí es donde gano dinero, de aquí es donde hago lo que hago. Entonces, no sabía qué iba a pasar. Me dio mucho miedo.
Salud, querido.
Salud en sus casas. A ver, todo el mundo, ya salud saben, véanse, acuérdense que si no son 7 años de mal sexo y algunos ya nos chingamos varios.
Hay razas que eso no nos da, entonces... Yo hasta cierro los ojos a ver si se me acaba así ya. Órale.
Oye, ¿eres muy sexual?
Era muy sexual. No sé, yo creo que pasó lo que a todo el mundo le pasa, que de repente cuando hace mucho algo, luego ya dice, creo que ya le tengo que parar, ¿no? Pero sí era, honestamente era muy sexual, y he descubierto que, no sé exactamente qué, no era tampoco cuestión de sexo, era cuestión de aceptación. Soy muy solitario, crecí muy solitario, y puede tener que ver, lo que yo sé que le voy a decir, no lo malinterpreten, no lo digan raro, ¿no? Como dije, mi familia es un matriarcado, entonces la mujer tiene una importancia muy fuerte en mi vida. Siendo una persona tan solitaria que todo el tiempo viaja y está y va y viene, bla, 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 el estar en una relación sin tener forzosamente una relación de novios o de pareja o bla, 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 pero tener un tipo de relación con alguien me aterrizaba mucho. Y entonces la mayor parte de las veces era, pues mira, si te la pibes de viaje, no vas a estar, se te olvidan los aniversarios, los cumpleaños, no eres buen novio, pues hagámoslo.
Mejor ser buen amante.
Mejor ser buen amante. Y entonces creo que eso pasó. Creo que encontré mi estabilidad femenina a través del sexo. Entonces fui muy sexual. Pero ahora al revés, ¿eh? Ahora si no hay... O sea, tiene que ser una persona con la que me vea envejeciendo y si no, ya no sé, no pasa. Súper raro.
Lo que acabas de decir me acaba de sorprender muchísimo porque yo soy muy parecido.
¿Ah, sí?
Y ese proceso también lo he pasado.
Te recuerdo que así hice
mucho
a mis
matriarcado. ¿Dónde? Yo ya hice 3.
Ah, ok.
Pero afortunadamente
no,
también
es que
ya
si me empezamos a platicar, nos acabamos 2, 3 de estas. No,
no vaya a ser, ¿no?
No se vayan, muchachos, ¿eh?
Pero mira, embarazar, no nos vamos a embarazar.
Eso sí.
No, ¿y sabes por qué? No por falta de ganas, sino porque ya tengo la vasectomía.
Ah, no, pues ya estamos hechos.
Oye, pero sí, sí es rico también esta parte de la sexualidad. Pero entonces ahora cuando sales con alguien, la piensas muy en serio.
Muy en
serio.
O sea,
muy en serio a esa persona.
Incluso es un tema que cuando ya empezamos a ver que sí vamos a salir, que si hago algo serio, lo toco. O sea, le digo, nomás te quiero decir que me he vuelto una persona muy paciente en algunas áreas. Una de esas es el área física. Prefiero que ya haya mucho tiempo y que de repente es un momento de, ok, va, pero sí me he vuelto como creo que debía haber sido tal vez antes y entenderlo diferente. Todo tiene un tiempo y un momento.
Claro, sí, quién sabe.
Exacto, ¿no? Yo lo entendí al revés, pero lo entendí.
¿Sales con alguien ahorita?
No, con nadie. Con nadie desde hace 7 meses.
Ah, ya un buen rato, ¿no?
Un ratito, sí. O sea, la cuarentena a mí ni cuenta me he dado, para que me entiendas.
Oye, normalmente, digo, es muy difícil hablar en
primera. Déjame tomar porque me dio tristeza lo que dije.
Es muy difícil hablar en primera persona. Y pues uno no le diría a otra persona lo que tiene bueno, ¿no? O sea, es como
claro,
tu característica positiva. Todos tenemos características positivas. Todos, absolutamente todos. Pero si tú estuvieras enfrente de una mujer ahorita, ¿qué le dirías de, wow, te vas a llevar esto? Te vas a llevar ¿qué es como tu principal, desde tu punto de vista, virtud?
Yo creo que hoy a una mujer, para que sea mi pareja, le diría, uno, te voy a hacer reír hasta que ya no tengas dientes. O sea, literal. Hacer reír a las personas me encanta. Entonces, quiero que siempre la pases bien a mi lado. No siempre estoy de buenas, no soy una persona perfecta. Hay malos días, pero la mayor parte de mi vida se vive riendo y se vive bien. Entonces, creo que vas a querer estar conmigo porque vas a pasar buenos momentos. 2, soy muy leal. Soy muy, muy, muy leal. Eso lo tienes que saber. De verdad, soy muy leal. Cuando yo creo en algo, creo en alguien, me aferro a alguien y no lo suelto incluso por encima de errores. No lo voy a soltar porque yo ya me di mi palabra. Y 3, creo que he madurado al grado en el que ya no busco a nadie para pasar el rato, por el contrario. Esas son las 3 cosas que yo diría.
Me da mucho gusto y estoy seguro que así va a ser. Estoy seguro que así va a ser porque yo soy muy de la idea de que la gente que tiene algo y que lo trabaja y que lo piensa, lo consigue.
Sí.
Y como dices tú, hay diferentes etapas para cada cosa. O sea,
claro,
hoy tienes 2 hijos maravillosos, 2 mamás también con la que tienes buena relación.
Sí, muy.
Y oye, el 2010 fue un año tremendo, ¿no?
Tremendo.
Este asunto, yo me acuerdo cuando vimos las noticias, cuando salió, que si no, que si Kalimba y que esta niña, Dayana, decía que si había sido violada por Kalimba, tal, fue, porque además tú ya eras extremadamente famoso, ¿no?
En ese momento estaba en número 1 en radio. O sea, llevaba 3 discos seguidos, que todos mis sencillos, excepto Latin Party, que fue número 2, todos mis sencillos habían sido número 1 por semanas. Ni siquiera fue como que, ay, pisó el número 1 y bajó. No, me quedaba en el número 1 semanas. Entonces, en ese momento yo estaba en la gloria de la música.
Yo creo que hay mucha gente, y tenía muchas ganas de comentar este tema, porque yo creo que hay mucha gente que de repente se malinforma y no se da cuenta de las cosas realmente como pasan, y de repente se quedan con el con la cabeza. La cabeza es las primeras tres líneas de una nota, ¿no? Claro. Y es Kalimba, viola a una menor de edad. Uh-huh. Y no supieron realmente el desenlace, y no supieron que dijeron, no, o sea, que no hubo pruebas, que dijeron, no es cierto, esto no sucedió, y que inclusive tú tuviste que estar 7 días en un reclusorio, o sea,
sí.
Y la gente, hay mucha gente que se quedó con la idea, ah, sí, a él le gustan chiquitas. Güey, espérame, ni siquiera no. Sabemos bien qué pasó.
Fíjate que, gracias a Dios, no he llegado a los golpes, porque a mí no me gustan los golpes. O sea, la razón por la que ha habido interacciones con otros hombres que no han terminado en golpes es porque a mí no me gustan los golpes. Aclaro, no porque no sea bueno pa'l trompo. Viví en la doctora 8 años. Es porque no me gustan. Pero se me acercan de repente vatos ya con 1 o 2 jarritas encima, o a veces sin ellas, y me hacen el chistecito de, ¿qué onda? Tráete las morritas. Y a mí me molesta el comentario, claro. No por mí. Es muy denigrante para las mujeres. No por mí. El comentario a mí me lo dice, ¿yo qué? No tengo morritas, man. No trafico, ¿de qué me hablas, no? Entonces, se me hace muy denigrante que alguien tome con gracia algo que, aunque no pasó, es un tema real. Quintana Roo tiene las leyes más fuertes respecto a la violación, porque es el estado donde más violaciones existen.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche?
Te lo voy a contar resumido, porque hay mucho que contar. Sí, de hecho, voy a escribir un libro pronto, y eso es real.
Ah, eso está interesante.
Voy a escribir un libro prontito. No lo había escrito antes, porque creo que el enfoque de qué iba a escribir, yo sabía que no era el correcto. Ahora tengo el enfoque sobre qué quiero escribir. ¿Qué pasó? Estaba en el antro. Si ven las fotos, y lo digo de verdad, es más, si las tienen, pónganlas. Verán que en las fotos yo no hay una sola foto donde me veas interactuando no. con ellas. Yo siempre estoy tocando música en mis tornamesas. Y ellas están atrás de mí posando. Hay una donde una se está agarrando las boobs. Mis ojos están en mis tornamesas y ellas están atrás, ¿no? Posando. Toda la noche me estaban diciendo, ay, es que nos encanta tu música. Justo Dayana me dijo, ah, yo le rogué al director de la empresa que me pusiera a mí de decán esta noche porque soy tu fan, bla, 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 platicó conmigo, no sé qué, X, bla, bla, bla. Y yo fui con mi manager y le dije, por favor, bájalas. No me están dejando tocar. Y además, como tocaba con viniles.
Se mueven.
Se mueven y hacen que brinquen las canciones, y ya van 2 canciones que me brincan. Y el antro no sabe que no es culpa mía, el disco hace, entonces te chiflan a ti, al DJ, ¿no? Entonces las bajaron. Bajaron, empezaron a echarse shots con mis amigos. Estamos festejando también el cumpleaños de una amiga mía. Ese día, aprovechando que iba, dijo, ah, pues mi cumpleaños es mañana, ¿por qué no lo festejamos el día que vas a tocar? Había amigos míos, había más gente, empezaron a echarse shots. Al final, un amigo me dijo, oye, ¿podemos seguir la fiesta en el hotel? Les dije, sí, váyanse a mi suite, porque era el cuarto de hasta arriba y en la esquina. 1, para que no le hagan ruido al hotel. 2, porque es un hotel muy chiquito, creo que tiene 16 cuartos. Entonces le dije, váyanse allá para que no hagan ruido al hotel. Y 2, porque los cuartos también son chicos, para que quepan todos. Y yo me fui a otro cuarto.
¿Tú llegaste en algún momento a la fiesta?
No.
O sea, a saludarla.
No.
O sea, ¿no las volviste a ver nunca desde ese momento?
Ella bajó al otro cuarto. Okay. O sea, hay una parte que es verídica de lo que ella dijo. Bajó al otro cuarto y dijo, pero si fue muy lindo, hasta me platicó de su música. Y es cierto. Ella bajó y me dijo, ¿qué haces? Le dije, nada, estoy aquí escuchando cosas, canciones que estoy haciendo, escribiendo, ¿quieres que te enseñe? Le enseñé un par de canciones, platicamos un segundo. Esto es la primera vez que lo voy a decir, y así fue. Me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no. Me fui al otro cuarto. Esto te lo puedo decir todos los del otro cuarto, y ahorita les voy a decir por qué eso nunca salió. Hoy sí lo voy a decir. Se fueron al otro cuarto, o sea, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ya se habían ido casi todos. Ya nada más quedaban el que era mi manager de DJ, otra persona, la otra de Can y un amigo. Ahí estaban ya ellos nada más platicando y demás, bla, bla, bla. Me subí al otro cuarto, me fue a seguir al otro cuarto y me empezó a tocar y me dijo, ándale, no sé qué, sería mi sueño. Justamente Taili, que fue quien sí fue a declarar y quien sí dijo la verdad, Taili la corrió. Yo le dije, por favor, dile a tu amiga que ya se vaya. Fue Taili la que la corrió. Y ella le dijo, no, ya, o sea, ya. Y le dije, ya, sácala, por favor, ya me quiero dormir. Nos quedamos ahí. Al día siguiente me llevan... Ah, el otro amigo era el dueño del... El director de
se
la...
¿Se quedaron donde? En el...
En el cuarto, en la suite de arriba. Okay. ¿No? Ella se y bajó ella y se durmió en el otro cuarto. No, okay. Ella se durmió en el otro cuarto. Al día siguiente me fueron a dejar al aeropuerto. El que me contrató, que era gerente del antro, y además era el socio de la agencia de decanes, eran las dos cosas, me fueron a dejar al aeropuerto.
¿Con las niñas?
Ellas dos... Y mi manager, que mi manager se quedó allá, porque su familia vivía en Cancún, se quedó unos días y luego me fue a alcanzar 2 días y luego me alcanzó en Monterrey, que nosotros toqué DJ en Monterrey. Me fueron a llevar, había un video mío en ese aeropuerto, porque sabemos que los aeropuertos son zona federal, y había videos de cámaras que podían demostrar que ella se bajó a abrazarme, a decirme, me encantó conocerte. Ese video, el procurador lo desapareció. Lo mismo que una llamada que existió al 911 que desapareció.
Ahorita, ¿una llamada que hiciste tú?
No, una llamada que hizo la tía de esta niña, ahorita te digo por qué. Yo me voy, dos días después veo. ¿Cómo me enteré de todo esto? Porque cuando yo ya estaba, los siete días que yo estaba en el reclusorio y que se hizo la investigación, la primera abogada de Dayana renunció. Fue a hablar con mi abogado y le dijo, esto es una absoluta mentira, yo ya los caché, yo ya vi lo que están haciendo y ya sé qué está pasando. Esto fue todo
una cuestión. Y no me voy a involucrar.
Y no me voy a involucrar porque yo no voy a afectar a una persona, pero estoy amenazada por el procurador, Alor Quesada, estoy amenazada por el procurador, que yo no puedo decir lo que ya sé, porque yo fui con el procurador y se lo dije. Y me dijo, donde tú abras la boca, yo veo qué cargos te voy a meter a ti. La razón por la que nadie fue a declarar fue porque el procurador amenazó a todas las personas que estuvieron en esa fiesta para declarar lo que sí pasó. Por eso nadie declaró. Hoy te lo pueden decir porque el procurador, creo, y esto lo digo no con gusto, lo digo en serio, tuvo una enfermedad muy fuerte, le dio incluso Alzheimer y no sé si siga vivo, creo que ya no, pero ya no tiene el poder que tenía.
¿Y con qué motivos hacía eso el procurador?
Es el mismo procurador por el que entró Francis Cassés, el productor de Survivor, ¿te acuerdas que supuestamente, yo no puedo decir que lo hizo, que se suponía que mató a la esposa y se le fue a Estados Unidos y nunca pidió extradición, nunca pidió que lo regresaran para procesarlo? Le llamaban el procurador el amigo de los artistas. Decía que toda persona que era actor o actriz o famoso y que tenía un poco de dinero, él era amigo de ellos y los dejaba ir aunque cometieran delitos. Esos eran los delitos más grandes. Había otros delitos de violación, otras cosas que él, había gente que le había pasado lana y los había dejado ir. Lo digo como es. A él lo estaban ya investigando en recursos humanos porque ya lo estaban acusando de todas las cosas que había dejado ir. Y entonces él dijo, esta no se me va, voy a demostrar que no ayudó a los artistas.
O sea, era como el chivo expiatorio perfecto.
¿Cómo exactamente fue? Ellas se van a su casa. Dayana, hay cosas de ella que no voy a mencionar porque le afectarían en su vida personal y de hecho cosas que me enteré que le habían pasado en su vida personal que me dan mucha tristeza y que por eso entiendo por qué estaba tan lastimada en el corazón y por qué una persona de esa corta edad que la ha pasado mal, porque se los digo, lejos de tenerle odio, como verán, cuando me enteré de la vida que había llevado la pobre, de cosas que le había hecho su padrastro, de cosas que había vivido, como dije, no las voy a mencionar, pero ustedes ya las tienen en la mente. Me enteré por qué tenía eso. Dayana vivía de fiesta, se le escapaba a su tía, porque ella vivía con la tía, se le escapaba a la tía, pasaban muchas cosas. Esto lo vivimos por su mejor amiga, porque ya en los últimos días de mi juicio, la amiga fue y dijo, les voy a contar lo que pasó, porque ya vi que esto es real y que estamos a punto de meter a Kalimba a la cárcel toda su vida. Y yo no quiero que eso pase. El novio también nos habló, nos declaró y dijo, yo no puedo ir a declarar personalmente, pero aquí está lo que sí pasó. Era la misma historia y el novio ya no apareció. Dayana se va a casa de su amiga. Después de dejarme en el aeropuerto, la van a dejar a casa de su mejor amiga. Y Dayana le dice, tu tía te está buscando hace 3 días. Y ya su tía ya la había amenazado y le dijo, si te me vuelves a escapar, te regreso a Toluca con tu mamá y tu padrastro. Y entonces Dayana le dicen, oye, pues dice Dayana, ¿qué hago? ¿No? Una niñita de 16, su mejor amiga tiene 15, su novio tiene 16 también. 3 escuincles onzos, y dicen, ¿qué hago? Pues di que te drogaron y que por eso no llegaste. Entonces le habla a su tía y le dice, tía, aquí estoy, es que me drogaron y por eso no había llegado, no sé qué. Su tía va y la recoge y le dice, ¿quién te drogó? Se le hizo fácil, dijo, pues si le digo, no voy a decir ninguno de los nombres, sí, de las personas de la fiesta.
Cualquier amiguito. Claro,
si le digo fulano, pues entonces dijo, Kalimba, ¿quién te drogó? Ese fue. No, ¿quién te drogó? No, ¿quién te drogó? Nada. ¿Quién te drogó? Kalimba. Y entonces hacen una llamada al 911. Las llamadas de 911 siempre llegan a Procuraduría. Cuando llega la llamada a Procuraduría, llega mi nombre al procurador y el procurador dice,
y aquí soy.
Me salí con la mía. Eso es exactamente lo que pasó. Ahí empezó mi caso.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Si ustedes hoy también revisan y se van ese año, sabrán que el procurador jamás, en el caso de Francis Cassés, él nunca, nunca salió en ningún programa, en ninguna revista, en ningún periódico declarando. Jamás. Fue el único con el que no se podía hablar. queremos hablar con el procurador para que nos explique lo de Frances Cassés. Nunca apareció. En lo del productor de Survivor y en el programa también que vivió una persona de acá de México, nunca apareció. En mi caso, salió en todos los programas. El procurador salía a declarar de su boca. ¿Por qué? Porque quería limpiar su imagen. Y en mi caso, él salió en todos los programas. Yo les explico el problema. Este monstruo, ahí está. Eso es exactamente lo que pasó. Esa es la historia real que nunca había contado y esa es la verdad.
Digo, yo te agradezco mucho que nos los platiques aquí.
Ahora sí, ¿no? ¿Ya? No sean gachos.
Sí, dale un llegue. Te agradezco mucho que lo platiques. Siento mucho que haya pasado. Siento mucho por todos. Claro. No, definitivamente aquí pues había alguien que sí lo hizo con dolo, pero aún, como me dices tú, cuántas cosas hay atrás que uno no sabe, sobre todo cuando está un chavito, pero qué fuerte afectar una vida, uh-huh, una carrera, sí, y un ser humano. ¿Cómo estabas tú? O sea, ¿dónde estabas tú cuando te enteras de este rollo?
Yo estaba regresando de Monterrey en Navidad. Yo regresé el 24 de diciembre de tocar, toqué el 23. Esto fue por ahí del 20 de diciembre, que yo estaba en Chetumal. Luego tuve concierto, creo que en Texcoco, Tampico. Creo que en Tampico. Tuve concierto, canté. Y luego tuve tocada en tres ciudades. No me acuerdo cuáles fueron las tres, solo recuerdo que la última fue en Monterrey, porque yo aterricé de Monterrey en la mañana de Navidad, iba a ir a mi casa, bañarme, cambiarme, y a casa de mi mamá, cenar con mi familia. Aterrizo y tengo 300 llamadas perdidas, mensajes, todo el mundo. Llámale a tu abogado, mi mamá, llámale a tu abogado, de mis managers. Habla con tu abogado.
¿Tenías un abogado?
Sí. Es que mi mejor amigo es un gran abogado, uno de mis mejores amigos desde hace casi 20 años. Es un espectacular abogado. Llámale a tu abogado. Entonces le llamo y me dice, oye, llegó una declaración a la oficina que está siendo acusado por violación a menor con violencia. Y yo, literal, me reí. Esto es real. Le dije, no, hombre, seguro es una de estas dos revistas, ya sabemos cuáles, que están, para variar, haciendo su chisme y bla, bla, bla. Me dijo, no, es una citación de la delegación de la Procuraduría de Chetumal. Le dije, no, pero eso no puede ser. O sea, todavía le dije, a ver, ¿cómo te pueden acusar de robar? Esto fue lo que le contesté. ¿Cómo me van a acusar de robarme un coche?
Si no tengo el coche
y si había gente que me estaba viendo y todos ahí saben que no me robé el coche. ¿Cómo puede eso pasar? La única razón por la que esta declaración procedió, uno, es porque el que permite que proceda es el procurador, que es quien armó todo. Yo en ese entonces yo no sabía esto. Esto yo lo supe 3 semanas después. Uf. Yo sí creía que era ella la que me estaba acusando. Ella. Y dije, pues no puede ser. O sea, para empezar, ¿cómo me va a acusar? Ella sabe que no pasó. Había gente que sabe que no pasó. Había gente que sabe que me fue a seguir a otro cuarto y que le dije, no, por favor, sáquenla. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, esto no puede ser, ¿no? Pero no pasa nada. Si ella declaró, existirá una ley y una justicia que checarán las pruebas, verán y... O sea, cuando venga toda la gente que estuvo en ese after, dirán, no, eso nunca pasó. Los llevan, los meten a un cuarto, tanto a ella como a la que me defendió, que fue Taylí, como a las mamás, como a las familias, como a un par de personas. Los únicos que aceptaron fueron ella, la mamá, los tíos y otras dos personas. Yo sé porque todos los demás me llamaron y me dijeron, no vamos a poder declarar. Y te vamos a decir, yo sé lo que pasó en esa oficinita, yo sé lo que les dijeron en esa oficinita. Y no solamente les dijeron, esto es lo que sigue. Y el que no le entre, pues se calla. Porque si no se calla, soy el procurador. ¿Saben lo que se les viene? Literal, amenazaron a todos. A mis amigos les dijeron, si ustedes van a declarar, yo voy a decir que ustedes son una red de adolescentes, o bueno, una red de chavitos que usan a Kalimba para ir a tocar a los antros y que andan agarrando chavitas para violarlas y que eso es lo que hacen. Y que las graban. O sea, no, les inventaron cosas. Y que las graban y que venden videos de chavitas. O sea, dijo, les vamos a poner estos cargos. Nadie quería declarar. O sea, esto va sobre Kalimba o sobre todos los que lo quieran defender. Ustedes deciden qué se hace.
Y mientras tú, llegando a Monterrey, 300... Hablas con tu abogado te dice, ¿esto es serio?
No, me reí en la procuraduría. Él me decía, no, porque estaba leyendo la declaración... Pero me reía de que decirle, o sea, imagínate que estás leyendo que ahorita, en este momento que tú y yo estamos aquí, hay cámaras, gracias a Dios. Pero bueno, esta plática se hizo sin cámaras. Y yo mañana digo, no, Jordi me golpeó. No, fui a su casa a platicar con él, se tomó 16 tequilas, se puso bien violento y me pegó. Y están ellos y vas a decir, pero espérame, ¿cómo? Lo vas a leer y te vas a reír, vas a decir, ¿de qué está hablando este loco? O sea, había gente ahí, todos saben lo que realmente... Yo me volteé y me decía, no te rías. Me decía, esto es bien en serio. Le dije, es que esto no puede ser serio. Porque ninguna de las cosas que dice aquí pasó. Hay cosas que la gente, como bien dijiste, se quedaron con el encabezado y no pusieron atención. 22 pruebas tenía en contra. ¿Sabes cuántas salieron a mi favor? 22. Porque como era una mentira absoluta, no había una sola prueba que mostrara la verdad.
Afortunadamente, ya ahí ya no pudo hacer más el procurador con esas pruebas.
No, y además él hizo una cosa que la voy a decir. ¿Qué hizo él? Mi abogado fue a Chetumal a hablar con él. Le dio 40 segundos de su tiempo. Lo dejó entrar y le dijo, mira, yo ya les
di... ¿Con el procurador?
Con el procurador. Lo voy a hacer bien claro. Entró mi abogado, le dijo, oye, queremos arreglar las cosas contigo. Y el procurador contestó, mira, yo ya les di una oportunidad de que se salgan de esta, porque me la dio, me llamó por teléfono. Yo ya les di una oportunidad de que se salgan de esta y me dijeron que no. Ahora les voy a poner al único juez incorruptible de aquí para que no haya forma de que si eso no me lo dieron a mí, se lo den a él y lo saquen de la cárcel. Esa fue la respuesta. Le dijo, gracias, ya te puedes ir. ¿Sabes qué fue lo más bonito? Que por haberme puesto ese juez hizo su trabajo. Ese juez sí es un juez que hace su trabajo y que dijo, yo voy prueba por prueba. Leyó todas las declaraciones, las mías, las de ellos, las de la gente que declaró a favor, en contra de todo lo que estaban. Todo mundo, o sea, hizo su chamba. Le agradezco y de verdad lo digo, le agradezco a ese juez hacer su chamba. Fuimos a hacer, me vieron las fotos que salen mías, todas las fotos que salen mías con las esposas y el traje naranja, fue porque me sacaron de la cárcel para llevarme a hacer la recreación de hechos. Y en la recreación de hechos se demostró que todo lo que ella contó era imposible. Bueno, todo lo que ella no lo contó, eso lo redactaron en la delegación.
Sí, sí, que no machaba nada.
No machaba nada, por eso fueron 22 pruebas a favor y 22 en contra. Dijeron que ella había llegado con golpes a la delegación, que yo la había golpeado. Y curiosamente un policía decía que le llegó con golpes morados, pero uno dijo, no. Cuando es verde es que le pegaste más fuerte, ¿no? Entonces digan que fueron verdes, porque esos ya son coágulos más fuertes. No pudo haber llegado ya con un moretón verde 4 o 6 horas después. Es imposible. Entonces, cuando había discrepancia, no, es que el policía que la recibió lo vio de un color, pero ¿cómo vas a ver morado verde? Entonces, esas pruebas, por ejemplo, el juez dijo, estas yo no las puedo pasar. Claro. No había fotos. Cuando tú llegas a una delegación, es más, si chocas, llega un perito y le toma foto al choque, ¿no? Si tú llegas golpeado...
No había fotos de los golpes.
No había fotos. Yo dije, ¿dónde están las fotos? Cuando tú llegas a una delegación golpeado, tienen que tomar fotos de las pruebas de los golpes. ¿Dónde están las fotos de sus moretones? No había fotos. Se traspapelaron, el juez las fue tachando. Y las que no había de muestras del estilo, que fueron a través de la recreación de hechos, eran imposibles. No machaban por tiempos, por horarios, por el momento en el que yo estuve en un cuarto y en el otro. No machaban. Entonces simplemente se cayó toda la declaración, que era una absoluta mentira. Mi acta de libertad dice... Al no poderse siquiera demostrar una relación sexual, la cual nunca tuve, es imposible demostrar una violación. O sea, como si ni siquiera se puede mostrar que se acostó con ella, pues menos la puedo violar.
¿Cómo te sentías tú? O sea, cuando tú te das cuenta que todo esto es serio...
Yo estuve en un limbo. Yo estaba en el limbo. Y viví en el limbo muchos años. Viví 7 años en el limbo. Hoy, lo quiero decir, a las parejas que tuve un par de años después de que esto pasó, creo que les hice mucho daño porque emocionalmente yo no estaba nada bien. Daño emocional, ¿sabes? Es verdad que esto pasó. Es verdad que voy caminando. Un día iba caminando con mi hija. Y alguien gritó, no te la vayas a violar. Estuve así de regresarme. No me regresé porque venía con mi hija. ¿Te imaginas que te griten eso caminando de la mano con tu hija de 7, 8 años?
No,
mi hija tenía 2 años cuando esto pasó. Ahorita no sé si lo sepa, no hemos tenido esa plática. Y yo quiero esperar más adolescencia para platicarlo porque se va a enterar. ¿No?
¿Cómo te protegiste? Porque yo veo que tú eres una persona muy sensible. O sea, ¿cómo te protegiste como ser humano? Para decir...
Aquí viene la respuesta de lo que sí voy a escribir el libro. Yo solo una cosa le pedí a la persona que dirigía el reclusorio. Le dije, ¿puedo tener mi Biblia conmigo? Y fue lo único que tuve. Y me la viví leyendo. Me la viví leyendo porque para mí la explicación de la creación está a través de la Biblia. Mi conversación con Dios no es a través de la Biblia, pero mi entendimiento de su carácter, de él y por qué permite muchas cosas, sí es. Yo aclaré y lo he dicho últimamente. Yo viví una época de fiesta, de DJ, de ego, de mujeres, muy sexual, muchas cosas. Después de eso, yo al mismo tiempo que estaba viviendo esta vida, yo le estaba diciendo, Dios, por favor, hazme la persona que quiero ser. Pero yo no paraba, ¿no? Y Dios actuó y me puso hasta aquí y lo entendí. Si a mí me preguntas si pudieras borrar ese capítulo de tu vida, ¿lo borrarías? Mi respuesta es no. Porque el hombre que dije que soy hoy, esa madurez que tengo hoy, ese hombre que tú me dijiste, ¿qué le dirías a una mujer que eres? Le dije, hoy soy un hombre que quiere envejecer con alguien. Hoy soy un hombre que sabe controlar su sexualidad. Hoy soy un hombre así, 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 así. Ese hombre no existiría si Dios no me hubiera zarandeado.
Cuando entras al reclusorio, ¿cómo fue? Fueron 7 días, ¿no?
7 días. Es que los procesos, no, nada. Yo creo que era eso. Fue un lugar donde yo caí en blandito que fue en las manos de Dios, ¿sabes? Y creo que por eso dormía tan en paz. Estaba durmiendo en la conchita de las manos de Dios. Ahí dormía.
¡Wow! A mí me encanta escuchar la historia. Me encanta que mucha gente, afortunadamente es un programa que muchísima gente ve, cosa que les agradecemos muchísimo. Y que hoy nos podemos dar cuenta, porque afortunadamente, bueno, Calima es una persona pública y vimos todo lo que hay alrededor. Pero ¿cuántas personas hay que no tienen la oportunidad de que los ayuden? Y que, o sea, no que los ayuden, que salgan las cosas como son, un juez real, un juez así, ¿no?
Sí, la verdad sí. Es que es la primera vez que en realidad cuento la historia en toda mi vida. Me la callé durante casi 11 años y me la tragué.
Te agradezco mucho, amigo, porque... Y me encantó lo que dijiste hace rato de tus parejas, ¿no? Porque uno cuando sale... Pues sí, a veces lastima a otras personas porque uno está lastimado, no porque uno quiera lastimar a nadie.
Y no quería, de verdad. Fueron dos, solamente tuve dos parejas en esos años y fueron dos personas que hoy les agradezco infinitamente tanto aguantarme, hablar conmigo, hacerme saber, no estás bien, ¿sabes? O sea, hubo una que al final de la relación fue muy cruel conmigo, probablemente lo merecía porque le hice tanto daño emocional que al final se soltó y dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no, eres una buena persona. Lastimas mucho, destruyes, quieres que te estén cuidando constantemente. Me dijo, tú no quieres una novia, quieres una mamá, refiriéndose a tú lo que quieres es ahorita que alguien te cuide y yo quiero un hombre que me sepa cuidar. Y tiene todo el derecho. Yo creo que ninguna mujer busca un hombre que tenga que estar cuidando, ¿no?
Claro.
Y yo necesitaba que me cuidaran porque en ese momento no sabía quién era, no sabía dónde estaba, no sabía qué pasaba. Era horrible salir a la calle. O sea, salía a la calle y sentía que todo el mundo a mi alrededor me volteaba a ver como violador y no sabes... Qué fuerte es eso. O sea, que tu mente diga, ves una mirada hacia ti y dices, híjole, me está juzgando, me está viendo como un monstruo. Y tal vez no, tal vez solo me estaban viendo. Pero se sentía así, se sentía muy pesado. Entonces yo llegaba a su casa y ahí soltaba todo lo que yo había vivido nada más del transcurso de mi casa a su casa. Porque además vivíamos cerca, entonces caminaba a su casa. Y ese camino, esas 12 cuadras, eran un infierno. Era un infierno, a veces me iba en coche y me decían, no. Y luego pensaba, ¿por qué me vine en coche? ¿Por qué le voy a dar el gusto al mundo de tenerme que esconder en un automóvil y no poder salir a caminar 12 cuadras? Pero salía a caminar 12 cuadras y era caminar en fuego, era horrible. Y me duró hasta hace un año y medio. O sea, me duró 8 años y medio, 9. Fue de verdad muy fuerte. Había cosas que no podía hacer, había tiendas a las que no podía entrar. Había zonas, yo no podía pasar por el área de condones de ninguna tienda. Porque yo sentía que la gente decía, uy, va a comprar condones, a ver ahora a quién... le va a hacer daño. Te lo juro, yo no podía entrar, no, ni siquiera comprarlos. O sea, pasar por ahí. Yo no podía pasar por ahí.
Y hay una cosa muy fuerte, que es, o sea, tú puedes evitar la zona de condones o posiblemente subirte al coche esas 12 cuadras, pero mi pregunta es, no te puedes evitar de ti.
No.
No te puedes quitar tu cara, no te puedes quitar tu imagen, no. Y mucho menos si llevas 25 años siendo famoso. Yo la verdad te agradezco muchísimo, amigo, como te digo, la sinceridad. Y qué padre que lo puedas platicar. Y no solo porque uno puede pensar, primero para que mucha más gente lo sepa, ¿no? Segundo, porque a todo programa le interesa una historia interesante. No, a mí ahorita me quedo muy tranquilo y me da mucho gusto por ti. Porque yo también, todos tenemos cosas difíciles y duras y traumas y tal. Y cuando uno lo habla, es cuando uno lo va sacando.
Sí.
Es cuando lo vas sacando y cuando te vas curando y cuando te vas sintiendo mejor. Y yo hoy me quedo muy... Si siempre te he querido y si siempre te he admirado, uh-huh. hoy mi admiración, si te fijas, empecé hablando de la carrera y hoy y termino hablando del ser humano. Y me da mucho gusto que hayas podido aprender eso. Me duele mucho que haya sido tan duro.
Gracias.
Pero bueno, al final cada quien... Hay diferentes historias.
Claro.
Ni siquiera sabemos cuáles siguen.
Sí,
esa es la realidad en cada uno, ¿eh?
Es cierto.
En la vida de cada uno.
Es cierto.
Pero me da mucho gusto que estés bien, me da mucho gusto que lo puedas platicar. Eso que lo hagas, digo, qué padre, porque eso significa que va saliendo, que va siendo mejor.
¿Sabes que muchas personas creen que me volví más emocional por la cuarentena? O sea, creen como, no es cierto, les voy a decir algo que además se los recomiendo profundamente. En enero decidí empezar terapia. Y entonces hice algo que nunca quise hacer porque decía, no, eso es para los locos, eso es para los tontos, eso es para los débiles. Y no, la verdad es que es maravilloso porque lo primero que haces es hablarlo, uh-huh. sanarlo, decirlo, encontrarlo. Otra es, hoy lo platiqué y platiqué la historia que en 11 años no he platicado y que me había tragado muchas cosas. Primero porque estoy empezando a hablar. Segundo, y lo acabas de decir, dijiste, te he querido y te he admirado, pero lo primero es que me has querido mucho, te lo agradezco infinitamente. Igualmente. Y creo que si además ya estoy hablando, creo que además ya no tengo que estarme tragando cosas porque se guardan y te causan mucha mella. Este era el programa y el lugar correcto, con una persona que cuando se apagan las cámaras, eres un tipazo, eres un gran amigo, me quieres mucho, te quiero mucho. Y dije, bueno, pues si lo vamos a hablar con cámaras prendidas, que sea contigo. Entonces, nada más quería que supieras eso. Gracias
por tu cariño. Te lo súper agradezco.
Muchas gracias, Carlos. Y
felicidades por esa carrera. Felicidades por esos hijos.
Sí.
Por esos dos hijos fantásticos que tienes, con todo lo que estás viviendo, disfrutando. Lo estamos platicando fuera del aire de eso. Ahorita te vas a Cuernavaca a pasar 4 días con tus dos hijos. Se me antoja mucho saber y ver ese momento en el que vas a hablar con tu hija, cuando vas a hablar con tu hijo, cuando les vas a explicar esto, porque van a aprender y van a decir, wow, mi papá ha pasado por momentos muy difíciles y ya sabió salir adelante. Y esa persona que decías que es, ¿qué va a quedar de mí? Pues ahorita lo primero, bueno, lo próximo y más importante que va a quedar de ti es todo lo que tus hijos están aprendiendo de ti.
Sí, la verdad es que yo creo que no sería el papá que soy sin esa sacudida. Yo sé que no tendría muchas grandes cosas que decirles, como por ejemplo, y se los digo a todos ahorita, cuida a quién te rodea. Porque esta rueda de gente que no conoces, ¿por qué vas a afters, vas a fiestas, andas de aquí para allá regalando tu vida? Cuando tu vida es lo más valioso y tu corazón y tu bienestar es lo más valioso que tienes, no la regales. Esa es una, y hay muchas otras lecciones que hoy creo que me van a hacer un gran papá y lo agradezco infinitamente.
Felicidades, Kalima. Felicidades por la carrera, felicidades por la persona que eres, por la que siempre fuiste, por la que te has convertido.
Gracias.
Porque todo es parte de nosotros. Gracias por el programa. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Y pues nos vemos la siguiente semana. Y estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, y muy feliz de verte tan feliz.
Gracias.
Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.